Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Eso en los libros deuterocanónicos es uno de los temas que muchas veces salen a discusión entre la gente de fe católica y otras denominaciones de cristianismo, y hay un gran desconocimiento. Las personas de otras denominaciones de cristianismo llaman estos libros libros apócrifos. Pero eso es verdaderamente una total ignorancia. Estos libros no son apócrifos. Estos libros son deuterocanónicos. Hasta el año 313, ¿qué estaba haciendo la Iglesia? ¿Ustedes saben qué estaba haciendo la Iglesia hasta el año 313? Sobreviviendo las persecuciones. Eso es lo que hizo por esos 300 años la Iglesia. Le cerraban los templos, levantaban, como pasa en China en este momento, le tumbaban los templos, venían las persecuciones, los cristianos se metían en las catacumbas, mataban a los cristianos, pasaba un cierto periodo de años, venía un emperador que no era tan estricto, volvían los cristianos a salir de la catacumba, volvían a hacer sus iglesias, venía otro emperador que era medio loco, volvía a tumbarle las iglesias, empezaba la matanza de cristianos, volvían los cristianos a las catacumbas. Así pasaron esos primeros 313 años. La Iglesia estuvo tratando ¿de qué? De sobrevivir y de resguardar el rebaño. Cuando en el 313 ya Constantino no hizo la religión cristiana religión oficial del Estado, eso es otro disparate fenomenal de los protestantes. Quien hace al catolicismo religión oficial del Estado es Constancio, un nieto de Constantino. Constantino se bautizó poco antes de morirse. Él nunca se quiso bautizar porque era el pontífice también de los paganos. Por eso, lo que Constantino hizo fue decir que los cristianos tenían el mismo derecho que las otras religiones del Estado, que no había por qué masacrarlo ni quitarle, y le devolvió las propiedades confiscadas a la Iglesia. Cuando llegó a la Iglesia, ya tuvo las mismas deberes que todas las religiones y no se le persiguió más. Ahora la Iglesia tiene que comenzar ¿a qué? A establecer la doctrina. Porque en estos 300 años aparecieron una multitud de sectas del cristianismo. Yo en Radio Paz llevo varios meses, llevamos que ya de la gente, yo creo que ni nos oye. Pero es importante hablar de esto porque esto no habla nadie. Estamos hablando de las sectas que fueron el reto del cristianismo, los gnósticos. No, los gnósticos fue el gran reto de la Iglesia. En estos 300 años fueron los gnósticos. Porque habían los novacianos, habían herejías que aparecían y desaparecían, pero los gnósticos hicieron una jerarquía como la Iglesia Católica, obispos, presbíteros y diáconos, y mezclaron el cristianismo con el hinduismo, con la religión persa, con la reencarnación, algo parecido a la nueva era hoy. Pero como tenían un culto igual que el católico, con obispos, diáconos, mucha gente se confundía y decían, bueno, es lo mismo. Después de 313, la Iglesia tuvo que empezar a reunirse en concilio para empezar a definir la doctrina católica. Y de ahí salen los primeros concilios, el concilio de Éfeso, que declara que María es madre de Dios. Pero no lo declara para levantar a María, lo declara porque había gente que decía que cuando Cristo se encarnó en el vientre de María, no era Dios, era un hombre. Y que en el bautismo vino Dios y se metió dentro de Cristo. Como algunos católicos hoy en día dicen eso, algunos teólogos católicos dicen eso, sin saber que es una herejía de los primeros siglos. Por eso la Iglesia dice, no, María es madre de Dios, porque desde el momento que María engendró a Cristo, ¿qué cosa era? Dios. Cristo era Dios, nunca fue solamente hombre, fue verdadero Dios. Y por eso le da el título a María de Teotocos, la madre de Dios, porque ella no engendró un hombre, ella engendró a Dios hecho hombre. Por eso el concilio de Éfeso, siguen apareciendo el concilio de Nicea, el concilio, los cinco grandes concilios que va a establecer la doctrina del cristianismo, que la usan increíblemente los protestantes hasta el día de hoy. Porque toda la doctrina que tienen ellos del Espíritu Santo, de Cristo, es la doctrina que establecieron los cinco primeros concilios. Pero hubieron dos concilios particulares que no fueron ecuménicos, no fueron del mundo entero, pero que tuvieron repercusión en el mundo entero. El primero es el Concilio de Roma. Algunos dicen que fue en el año 382, otros dicen que fue en el 345, pero posiblemente fue en el 382 bajo la autoridad del Papa San Dámaso. Y ese Concilio de Roma es el primero que da la relación de los libros canónicos. Es la primera vez que la Iglesia Católica hace una relación de los libros que son inspirados por Dios. Es el primer intento que hay. ¿Y qué hace? ¿Qué Antiguo Testamento usa el Papa San Dámaso? La versión de los 70, con los libros escritos ¿en qué? En griego. Y entonces define los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque habían como tres apocalipsis. Dime tú si con uno nos estamos volviendo locos con 13. Epístola habían como 40 epístolas. Epístola de este, hasta epístola de Judas. Epístola de la Magdalena, epístola de esto. Evangelio, el Evangelio de San Pedro. Porque ¿qué hacían los gnósticos? Los gnósticos escribían un evangelio con su doctrina y le ponían el nombre de un apóstol para engañar a los tontos. Por eso tenemos el Evangelio de San Judas. Sabemos que es un evangelio gnóstico, por la disparate que dice, porque es el siglo II. Tiene el Evangelio de Santo Tomás. Es un evangelio totalmente gnóstico. ¿Qué criterio utilizaron? Para, sobre todo en el segundo concilio, porque el primero fue bajo el Papa Dámaso, que definió todos los libros. Aquí los tengo escritos, pero no se los voy a leer, porque son los mismos libros que nosotros tenemos hoy. Y tengo, después le digo, este tema, ustedes lo pueden leer, y lo tenemos con todo, tan una lista de todos los libros que se tenían regados por toda la iglesia, que eran apócrifos, que son más de 70 libros. La iglesia se dio al trabajo de hacer esto, pero cuando se llega, esto fue en el 382, en el 397 se reúne un concilio en Cartago, no en Costa Rica. ¿Dónde estaba Cartago? Cartago pertenece a lo que es Libia hoy, porque todo el norte de África era griego y todo el norte de África era católico hasta la invasión musulmana en el siglo IX, que mató toda la comunidad cristiana del norte de África, menos unos cuantos que dejó en Egipto, que son los coptos hoy. Todo el norte de África y lo que es el Medio Oriente hoy era la parte católica de la iglesia cuando Europa prácticamente no existía. Y de eso los musulmanes acabaron a sangre y fuego millones de católicos en esa área, tan temprano como en el siglo IX. Todo esto de Siria no es nuevo ahora, ellos lo vienen haciendo hace montones de siglos. Pero en ese momento Cartago era un centro espiritual muy grande. ¿Y quién estaba cerca de Cartago? San Agustín. San Agustín. Y San Agustín es uno de los que preside el Concilio de Cartago. Y este Concilio de Cartago, dicen el canon, queda muy poco de ello porque todo eso fue arrasado. En el canon 186:36 dice: fuera de la escritura canónica, no se lea en la iglesia bajo el nombre de escritura divina. Ahora bien, las escrituras canónicas son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, cuatro libros de Reyes. Después se fundieron en dos, pero los griegos tienen los dos libros separados en cuatro. Dos libros de Paralipómeno, Número, es Paralipómeno. No tengo, estaba un poco tarde, no lo puedo hacer el cuento. La primera vez que hice una clase bíblica, que lo hice con la versión de los 70, y yo le dije a la gente que buscaran Paralipómeno y nadie lo encontraba en la Biblia. Y después cuando lo busqué en la mía, que no era la de los 70, yo tampoco lo encontré. Y aquello se puso muy complicado. Job, los Salmos, los cinco libros de Salomón, 12 libros de los profetas, aquí te da la lista de los profetas, dos libros de los Macabeos, del Nuevo Testamento, cuatro libros evangélicos, de evangelio. Bueno, te da la lista el Concilio de Cartago con San Agustín, lo que hoy nosotros tenemos en nuestra Biblia. Y ya en el 397 queda sellado los libros del Antiguo Testamento. ¿Tomado de quién? De la versión de los 70 y 27 libros del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy. ¿Qué regla se basó con San Agustín en el Concilio de Cartago? Primero, los libros tenían que probarse que era de la época apostólica. Segundo, tenían que probarse que se usaba en la liturgia desde el siglo I. ¿Cómo la gente supieron qué libros usaban de origen que eran de origen apostólico del siglo I? Por la tradición. Fíjate que habían pasado 200 y pico de años de eso. Se reunieron todos los obispos y decían, el Evangelio de Santo Tomás, los obispos decían, no, en mi iglesia ese libro nunca se conoció. Y el Evangelio de San Judas, salió otro obispo y decía, no, eso nunca en mi vida en mi iglesia se conoció. El Evangelio de San Mateo, todo el mundo decía, lo conocemos. Y a la larga, ¿qué libros dejaron? Los que tenían origen apostólico, que probado, los que se usaban en la liturgia, porque los libros de los agnósticos no se iban a usar en la liturgia católica. Y tercero, que no contuviera herejía. Son los tres criterios con los que podemos decir que expulgaron toda aquella marevanum de libros que había. Entonces tenemos que la iglesia en el 397 definió, aunque no era un concilio ecuménico, la versión de los 70 con los libros deuterocanónicos y 27 libros del Nuevo Testamento. Esto se podía haber quedado ahí, pero esto se le llevó al Papa Cilicio y la aprobó. A la vez que el Papa la aprueba, ya este concilio que era privado pasa esta aprobación a ser de toda la iglesia. Y San Jerónimo en ese momento se pone a traducir. A partir de aquí ya San Jerónimo tiene un libro con qué trabajar. Y a partir de aquí él se pone a traducir lo que nosotros conocemos como la Vulgata Latina, que no es más la traducción de los libros alejandrinos y los 27 libros del Nuevo Testamento, San Jerónimo que lo terminó cerca del año 420. En el concilio de Hipona, San Agustín no estaba muy de acuerdo con los libros deuterocanónicos. Eso los protestantes siempre lo sacan. Pero lo que los protestantes no sacan, que San Agustín se escribió nada más y nada menos. ¿Tú sabes con quién? No, ya lo dije. San Jerónimo se escribió. ¿Ustedes saben con quién? Ya lo saben. ¿Con quién? Ni si eso ni siquiera me lo oyeron, que lo que yo dije, así estarán atendiendo lo que yo estoy diciendo. Yo le dije que San Agustín le había escrito San Jerónimo y dije, no, me equivoqué. ¿A quién le escribió San Jerónimo? Sí, pero ahorita no lo cogieron. Así que yo creo, si están oyendo así lo que yo digo, por eso yo dije, ya lo dije, San Jerónimo le escribió, no, perdón, San Agustín le escribió, vaya, conclusión, entre los dos se escribieron, para terminar este enredo. Como San Jerónimo no aceptaba los deuterocanónicos, ellos se cartearon y San Jerónimo terminó aceptando los libros deuterocanónicos por la autoridad de San... Imagínate. San Jerónimo es el que no estaba muy seguro de los libros deuterocanónicos, pero San Agustín sí los apoyaba en el concilio. Por eso que los dos se escribieron y San Jerónimo terminó aceptando la autoridad de San Agustín. Imagínate. Esos dos grandes, San Jerónimo escribiéndose con San Agustín. Imagínate eso. Y San Jerónimo aceptó el término y aceptó porque los protestantes usan mucha en la primera parte, que San Jerónimo no lo aceptaba, pero no dicen cómo terminó la historia. Y ya la iglesia en el siglo IV ya termina este asunto de la Biblia, y la Biblia queda tal como nosotros la conocemos hoy, por la autoridad del Papa Cilicio. Queda la Biblia ya, la traduce San Jerónimo con deuterocanónicos y todo, la Biblia queda así por muchísimos años, hasta el siglo XVI, que aparece ¿quién? San Lutero. Este San, entre comillas, para que después no digan que yo digo que Lutero es... Porque en la peregrinación sucedió, siempre hay anécdotas en la Rebeca, la que nuestra guía estaba explicando, que el templo de Jerusalén, lo que es el espacio del templo, nunca se habló de Jerusalén en el Corán. Nunca Jerusalén no aparece en el Corán. Los musulmanes, para tener un lugar allí que tenían judío y cristiano, inventaron la leyenda de que Mahoma subió al cielo en una burra que se llamaba, ustedes saben cómo, Barak. Una burra que se llamaba Barak y que tenía cara de mujer, que subió al cielo en esa burra, en cuerpo y alma, después bajó y se fue para otra vez para su casa. Pero que viene una señora y me pregunta, así que Mahoma subió en cuerpo y alma a los cielos como la Virgen María. Yo dije, a ver si terminan diciendo que yo digo que Mahoma subió al cielo en cuerpo y alma. Por eso estoy repitiendo que cuando digo San Lutero, lo digo de forma irónica. Aparece Lutero y hace la reforma supuesta de la iglesia. ¿Y qué dice San Luterito? ¿Qué dice? Los libros deuterocanónicos yo no los acepto. Yo, en vez de usar el canon que aprobó el Papa Silicio, voy a usar el canon del Sanedrín. Y empiezo a usar el canon del Sanedrín, que no tiene los libros deuterocanónicos. Pero eso fue 16 siglos después. Pero sin embargo, acepta los 27 libros del Nuevo Testamento. Yo digo, espérate, aquí hay una contradicción. Porque si la iglesia se equivocó en la definición del Antiguo Testamento, ¿quién me dice a mí que no se equivocó en la definición del Nuevo? ¿Cómo tú aceptas la autoridad de la iglesia con el Nuevo Testamento, pero no la aceptas con el Antiguo Testamento? Pues Lutero decidió aceptar el canon del Sanedrín. También quiso quitar el Apocalipsis de San Juan. ¿Ustedes se imaginan que a los protestantes le hubieran quitado el Apocalipsis? Y Lutero quiso quitar la epístola de Santiago. ¿Por qué quiso quitar la epístola de Santiago? Porque la epístola de Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Fíjate que Lutero dijo textualmente, la epístola de Santiago es una epístola llena de paja, porque no contiene nada evangélico. Prefacio al Nuevo Testamento de Lutero. Y dijo, a mi parecer, el libro del Apocalipsis no tiene ningún indicio de carácter apostólico o profético. Cada quien puede formar su propio juicio de este libro. Personalmente le tengo antipatía. Y para mí eso es razón suficiente para rechazarlo. Libros, está en alemán, dice Sandlich Werkert, página 63. O sea, imagínate tú, Martín Lutero, en un alarde de soberbia, desestimó las conclusiones del Concilio de Roma y de Cartago, pero aceptó las conclusiones del Concilio de Yarnia, que nada más y nada menos crucificaron a Cristo. Por eso, yo los digo, a nosotros no nos sobran libros. A ellos, ¿qué cosa? Le falta. Ellos dicen, a los católicos les sobran libros. Digo, no, a mí no me sobran libros. A ustedes les faltan. Porque ¿quién tuvo por 1600 los libros? Años. Nosotros, si la tuya 1600 años después aparece sin estos libros, fue porque tú se los quitaste. Luego, entonces, no sobran. ¿Qué cosa? Faltan. Actualmente hay muchas pruebas recientes de que estos libros siempre han estado en la memoria del pueblo judío. Sobre todo, los macabeos. ¿Qué fiesta judía tienen? ¿Qué fiesta tienen los judíos tomada de macabeo? Hanukkah. Hanukkah no aparece en ningún libro. En el único libro que aparece Hanukkah es macabeo. La fiesta de la reina Esther, el Purim, sale de los libros apócrifos de la reina Esther y Israel lo celebra. Los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento que tenemos, uno de ellos es el Codex Vaticanus, es un código que está en el Vaticano, que son uno de los textos más antiguos que existen, porque acuérdense, estos textos fueron escritos en papiro, eso se desintegra. Y para que no se asombren, ustedes saben, la copia más cerca de la Ilíada y la Odisea que existe, ¿qué tiempo tiene? 900 años después que se escribió la Ilíada y la Odisea. ¿Ustedes han oído que alguien deseche la Ilíada y la Odisea porque no hay un texto original? No. ¿Por qué? Porque la fueron escribiendo y escribiendo y escribiendo lo mismo. O sea que para que nadie se asombre, que no haya, porque me dicen, no hay originales. Digo, ¿cómo va a haber originales? Un papel escrito en... Pero sí hay códigos que fueron copias, de copias, y siempre los copistas, tanto judíos como cristianos, han sido muy cuidadosos con lo que escriben. Tan es así que hasta los monjes, cuando los libros se escribían, si se equivocaban en una palabra, borraban el capítulo completo y volvían a empezar. O sea, y ahora se ha descubierto con los libros del más muerto que entre los que tenemos nosotros, los que aparecieron en Qumran, no hay ni una coma de diferencia. Por lo tanto, esto, todos los de los 850 documentos que se han encontrado en Qumran, 223 son copias de distintos libros del Antiguo Testamento. Y están casi todos los libros, incluyendo Tobías, Sabiduría, Eclesiástico. Y como le dije, los judíos, a pesar que no aceptan religiosamente los libros deuterocanónicos, sí lo celebran históricamente, aceptan que son verdad, por eso celebran la fiesta de Esther y la fiesta del Hanukkah. En el mismo comienzo de la Reforma, la versión de nosotros bíblica no estaba bajo ataque. Por eso Martín Lutero, en su comentario sobre San Juan, dice, antes de la Reforma, estamos obligados a admitir, al principio de la Reforma, que los papistas, que ellos tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esta. En el 1615, el arzobispo anglicano de Canterbury proclamó una ley que llevaba un castigo de un año de cárcel para cualquiera persona que publicara la Biblia sin los siete libros deuterocanónicos, ya que la versión original de King James, que es la versión protestante, tenía los libros deuterocanónicos. Ustedes conocen la Biblia Reina Varela, Reina Valera, ¿no? Que es la versión español de protestante. La versión original le escribe Reina, un sacerdote español que se hizo protestante, que se llamaba Casiodoro de la Reina. Él escribió, tradujo la Biblia al español. Ya el rey Alfonso la había traducido anteriormente, habían varias Biblias, no es la primera. Pero ¿cómo tradució Casiodoro de la Reina la Biblia? Con los libros de deuterocanónicos y con notas al pie de la Biblia, como la Biblia católica. Cuando aparece Cipriano de Varela, fíjate que la Reina, la Biblia, ¿cómo se llama? Pero originalmente no era Reina Valera, era de Casiodoro de la Reina. Él escribió la Biblia completa con los deuterocanónicos. Cuando se muere Casiodoro de la Reina, aparece Cipriano de Valera. ¿Y qué hace? Alegremente quita todos los libros deuterocanónicos y los comentarios porque dice que eran muy católicos. Y así se quedó hasta hoy. Pero originalmente, Casiodoro de la Reina lo tradujo con los libros deuterocanónicos. Por eso, cerrando esta introducción, sí tenemos que tener muy claro que a nosotros no nos sobran libros, que a ellos les faltan. Porque los libros que tenemos fueron aceptados por los apóstoles y utilizados en sus evangelios y epístolas. Fueron aceptados por la iglesia que nació de Pentecostés en el primer siglo, por toda la iglesia primitiva. Fueron proclamados canónicos al mismo tiempo todos y con la misma autoridad los 27 libros del Nuevo y el Antiguo. Martín Lutero los quitó en un acto unitario y arbitrario, sin contar con nadie. Él decidió que los quitó, sin consultar ni siquiera a la iglesia de él con un concilio, sin tener en cuenta los aspectos históricos de la permanencia de estos libros en la iglesia. Aceptó la decisión de un concilio judío que no tenía jurisdicción sobre los cristianos, en contra de un concilio de la iglesia que sí lo guió el Espíritu Santo. Por eso hemos visto que los judíos no tuvieron nunca, en la época de Jesús, un canon de las Escrituras. Vemos que este canon judío se creó sobre el año 90, cuando la iglesia estaba separada del judaísmo. Vimos que estos libros no fueron aceptados, los de apócrifos, pero por el concilio de Yanía, por estar escrito en griego y por sonar demasiado, ¿qué? Católico. Que Martín Lutero es el que hizo todo este cambio que ustedes vieron. Después, a continuación, cuando ustedes entren en este web nuestro que les voy a dar, aparece una lista gigantesca de los 300 y pico de citas que del Nuevo Testamento que están tomadas de la versión original de los 70. Este tema que para ustedes parece que es nuevo, está en el libro, en el Ministerio de Apologética, así lo es, desde hace como 10 años. Y de ahí yo lo he tomado de mí mismo. Yo escribí este libro hace muchos años. Ustedes entran en apologeticasiloe.net y el libro se llama, el tema se llama, en la sección de temas se llama Los libros deuterocanónicos, ¿sobran o faltan?
Queridos hermanos, quiero invitarlo a nuestro retiro, en nuestro retiro del mes de mayo del Ministerio Católico Siloe. Estamos saliendo el 26 de mayo a las 3:30 de la tarde, regresando el lunes 29 de mayo, porque es el weekend del Memorial Day. Este retiro, como siempre, tenemos dos retiros al año. Este retiro es el retiro largo porque tenemos un día extra. Así que, si tú estás interesado en tener un tiempo de encuentro con Jesús, este retiro es para ti. Llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y ahí te mandarán la información porque el cupo es limitado y ya pues están muy avanzados las personas que se están inscribiendo. Nuestro retiro, mayo 26 a mayo 29. Dios los bendiga.